Sí. Llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo. Hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal, Munilla?
No me quedó muy claro por qué elegiste que había que buscar una estrella del firmamento.
Pues porque había salido el sol el lunes. Joder. Llevábamos varios días sin ver el sol. Luego ha habido días de esta semana más soleados que otros, pero bueno, ahí está el solecillo.
Pedro viene de piedra y de piedra viene pedrada, ¿no?
Exactamente.
Vale, vale. Dale, dale.
Estaba buscando una estrella que está a 860 años luz, fíjate tú, ¿eh? O sea, es decir, lo que estaba pasando en 1163 en la estrella, lo estamos viendo nosotros ahora. Una estrella náutica que utilizaron los marinos para guiarse durante siglos, una estrella que está en la constelación de Orión y una estrella que tiene el nombre de uno de los caballos de Ben-Hur. Y es un nombre muy bonito, ya verás.
Es la estrella más brillante de Orión y una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Rigel está a una distancia de aproximadamente 863 años luz de la Tierra. La luz azul que observamos de Rigel en el cielo nocturno ha tardado más de 8 siglos en llegar hasta nosotros.
O sea, es alucinante. Bueno, Rigel es la estrella que buscamos, pero es alucinante pensar que lo que estamos viendo ahí arriba en esa estrella,
¿sí?,
sucedió a 2 siglos antes de que Cristóbal Colón descubriera América. Es alucinante.
Sí, sí, es increíble. Entonces estaba de rey en España Alfonso VIII, que luego fue el que estuvo en las Navas de Tolosa en 1212. ¿Sí? Imagínate tú el tiempo que ha pasado.
Qué espectáculo.
Pues es lo que estamos viendo ahora nosotros.
¿Quién ha ganado esta semana, Xavi?
Pues ha ganado, ¿qué tal, Muni? Andrés S. Cerrada, y lo acertó el martes, relativamente pronto.
Como yo. Como
claro,
yo.
Como tú.
Que no me gusta aquí levantar
mérito
la mano.
Mérito para ti.
No me gusta presumir de ello. Un abrazo grande, Peter Martín, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Un extracto del partidazo de anoche, hablando de la renovación de Simeone.
Yo soy más del Atleti que de nadie. ¿Puedes criticar al Cholo el año que viene si el equipo deja de competir? Pues también.
El año pasado, no, hombre, no estaba bien y todo el mundo
a
le
mí,
cae.
Claro. Hay una cosa que me sorprende y es que no veo desgaste en este momento de la figura del Cholo después de 12 años. O sea,
pero tuvo la temporada pasada.
Claro,
mucho,
lo cual demuestra que los resultados lo son absolutamente todo. Después de la final de Milán también estuvo...
Bueno, ahí fue el Cholo el que meditó. Sí, fue sí. Él el que dijo, me lo voy a pensar porque el palo había sido muy duro.
La temporada pasada creo que vimos, no solo deportivamente, sino a nivel emocional, no le seguían y ahí parecía que se acababa la etapa del Cholo en el Atleti, y esta temporada ha vuelto a subir hasta el punto más alto, que habrá que transformarlo en título.
Le salva que se fue Joao Félix. O sea, en el momento en que se va Joao Félix...
Es que los problemas de los que habla Guillermo fue con Joao Félix y con varios portugueses
y en cuanto sale Joao Félix y un poco el resto de brasileños y tal, vuelve a creer la gente en él y vuelve a despegar el proyecto.
Pues nada, pues habrá que reconocer el mérito a Joao Félix en vez de Cholo, ¿no? Después de los 12 años.
No, a los dos.
Pero el Atlético lleva 12 años cumpliendo objetivos, que es entrar en Champions y que es pelear por los títulos año sí, año no, pero ahí está. Pero no creo que hubiese un entrenador capaz de hacer lo que ha hecho el Cholo. Cuando el Cholo ha conseguido el sueño al que aspiran básicamente todos los equipos del mundo, que es quiero un entrenador que me dure 10 años.
Una cosa es valorar un momento puntual.
La opinión de los contertulios de Juanma Castaño en el partidazo y la opinión de los oyentes en Twitter. Bueno, hemos hecho pregunta de Simeone, sí. Xavi.
Hemos preguntado, ¿es Simeone el personaje más importante en la historia del Atlético de Madrid? Pues un 68% dice que sí, es más importante que muchos otros, frente al 32% que dice que no.
Bueno, pues ahora se lo preguntamos, por ejemplo, a Juan Gato y a Javi Gómez en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero antes hay más cosas que contar, ¿eh?
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mil cartas de amor.
Desde los 18 años, Eric siempre ha trabajado en la hostelería, pero el 13 de febrero de 2020, en los inicios de la pandemia, se convirtió en su propio dueño al abrir su bar de Torremolinos, en Málaga. Con humor, Eric nos cuenta que lo de los retos es lo suyo, ¿eh? Cuando le digo que menuda fecha, ¿eh? Escogió para inaugurar su negocio justo un mes antes del confinamiento. Pero es que a Eric le gusta la guasa. Y lo primero que da fe de ello es el nombre de su local, de su establecimiento. La 314, tapas y café. Eso, en buena parte, explica que este hostelero haya convertido a su bar en un lugar en el que se hacen descuentos por actitud.
O sea, algo simbólico. El que ahora, en los tiempos que corren, la gente también está un poquito como muy encorsetada y eso. Entonces, no sé, hay que darle un poquito de gracia a la cosa, ¿no?
Bueno, son descuentos simbólicos, ¿eh? Que nadie se piense que le vayan a regalar la consumición. No, esta iniciativa no va de esto, va de sacar sonrisas. La idea le viene a Eric hace unos meses cuando se da cuenta, cuando empieza a notar que la gente va como un poco mustia a su bar, que la vida está muy cara para todos.
Bueno, surgió un poquito por ahí, porque al final es una situación complicada, que está todo subiendo, el carro de la compra, y como los restaurantes se están volviendo un poquito más caro, es una forma graciosa de transmitir eso al cliente, porque al final la factura es lo más amargo de una experiencia en un restaurante, el tener que pagar.
Eric ve a su clientela más seria de la cuenta a causa de los altos precios, también cuando servía su café o ponía un desayuno. Por eso, pues decide contribuir a la causa ampliando ese mensajito en el ticket del bar de gracias por consumir a algo más.
En líneas generales se sorprende en positivo, hay gente que a lo mejor se quiere aprovechar un poquillo, y al principio, cuando se le da la cuenta, como hay tantos renglones en la factura, se asusta y parece que piensan que le hemos metido de más, ¿no? Más cosas de lo que han pedido, pero no, después ya empiezan a leer y bien.
Y bien, porque el cliente saca una sonrisa cuando lee que en el bar de Eric le acaban de descontar 5 céntimos, así se refleja en el ticket, por las cualidades que el trabajador de la hostelería más valora en un cliente. La paciencia en esperar a ser atendido, la amabilidad a la hora de pedir las cosas, la generosidad con la propina, la recomendación a terceros y, por supuesto, la sonrisa. La reacción de sus clientes, ya la has escuchado, está siendo maravillosa. Hay más buen rollo en el bar, más clientela y más clientes felices. Pero, Eric, ¿qué hacemos con los rancios?
Estamos pensando que, bueno, la gente en línea general es simpática, pues a lo mejor poner algún impuesto de 1 euro por ser a lo mejor un poquito más amargo, por ser un poquito más rancio.
De momento, los descuentos se realizan en todas las consumiciones y en todas las mesas, desde un café hasta una cena, porque da igual lo que se pague, lo que importa es provocar una reacción positiva en el cliente en el momento de rascarse el bolsillo.
Rico, que al final son 5 elementos básicos en lo que es la hostelería, vaya. Que, bueno, está mal decirlo, pero es que al final tienes que venir con una sonrisa aquí, que tenemos que descontar 1 céntimo por tu sonrisa al final. Entonces, por lo menos, si pagas y tienes una sonrisa, pues mira, mejor, ¿no?
Y escuchándole nos queda claro que el primero que da ejemplo es él. Pues nuestra siguiente historia, la que te voy a contar a esta hora de la tarde, a las 3:34, seguimos en mediodía, ya sabes, como siempre, hasta eso más o menos de las 4:05, pues nuestra siguiente historia es de esas que no conoce límites. Nuestra siguiente protagonista se llama Nayara Arteaga, está a punto de cumplir 40 años y es un ejemplo de que si se quiere, se puede. Nació sin brazos y sin una pierna. Ha tenido una vida, pues imagínate, entre hospitales, médicos y prótesis, pero recuerda realmente que su infancia fue feliz. En la adolescencia, sin embargo, la cosa cambió. Ahí fue consciente de las dificultades. Necesitó, de hecho, ayuda psicológica porque pensaba que nunca llegaría a hacer lo mismo que los demás. Pero igual que cayó, se levantó. Y de ahí ya no se ha movido. Nayara es hoy pura fortaleza. Dice que se encuentra en el mejor momento de su vida. Estudia psicología y ha terminado un ciclo de integración social porque quiere ayudar a otras personas que también se sientan desmotivadas o no encuentren el sentido de su vida. Y el suyo lo ha encontrado en los viajes y en el deporte. Esta semana, de hecho, ha estado haciendo el Camino de Santiago y el domingo participa en una de las carreras más antiguas de nuestro país, la Beovia San Sebastián, una carrera popular de 20 kilómetros que tiene 104 años de historia. Nayara, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Me he emocionado con tus palabras. Muchas gracias, de verdad.
Y yo te puedo asegurar, Nayara, que me he emocionado también conociendo tu historia porque es que se queda corta cuando decimos que es una historia de superación. Vamos a conocerla en los próximos minutos, pero Nayara, lo primero, no sé dónde te pillamos, porque como estabas, como decía, pues estabas haciendo el Camino de Santiago esta semana. ¿Dónde estás?
Pues me pilláis ahora mismo en la estación de autobuses de Santiago, que en un par de horas salgo para Donostia, San Sebastián, y llego mañana a la mañana.
O sea, después de hacer el Camino de Santiago, mañana llegas a tu tierra, llegas al País Vasco, llegas a San Sebastián, y el domingo, carrera. Eres, vamos, incansable.
Sí, no paro y no quiero parar, la verdad. Y tengo una emoción dentro increíble.
Bueno, no me extraña, no me extraña porque estás haciendo muchísimas cosas que desde luego tienen muchísimo mérito. Recordamos, Nayara, vas en silla de ruedas, lógicamente, y este Camino de Santiago no lo has hecho sola. ¿Con quién has estado?
Pues mira, primeramente os cuento que el Camino de Santiago, aquí hay una asociación en Santiago, en Vigo, perdón, que se llama Discamino, que se dedica a ayudar a las personas con discapacidad a realizar el Camino de Santiago. O sea, ellos te ponen sillas, ellos te ponen voluntarios y dan el corazón para que todo el mundo pueda hacer el Camino de Santiago, y es la segunda vez que lo hago con ellos. Este camino ha sido cortito porque nosotros también luego del domingo teníamos la Beovia, pero ha sido increíble. Y también ha estado un grupo de 40 personas de Cataluña que han venido. Ellos son participantes de un equipo de hockey en silla de ruedas. Uh-huh. Así que ha sido muy, muy bonito. Nos hemos reunido como 50, 60 personas para visibilizar el que sí se puede y que no nos va a parar la discapacidad, por supuesto que no.
Qué bueno, claro, me imagino que será un camino muy planificado porque si no se podéis encontrar con trayectos que no sean accesibles, ¿no? Que no podáis pasar o presenten dificultades para la silla de ruedas.
Sí, bueno, esta asociación, como ya ha hecho ciento y pico caminos con personas con discapacidad, ya sabe más o menos los caminos accesibles, ¿no? Y también tengo que decir que los albergues de la Xunta de Galicia están todos adaptados, que eso es un punto a favor también.
O sea, claro, os abren las puertas para que también las personas que tengáis algún tipo de discapacidad pues podáis hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago que lo has terminado esta semana, segunda vez que lo realizas además, y el domingo, como decimos, te enfrentas a la Beovia. ¿Por qué has querido estar en esta carrera que bueno, tiene fama de ser muy dura? ¿Qué significa para ti la Beovia?
Para mí significa muchísimo, muchísimo. Mi madre fue voluntaria durante muchos años con la asociación Kemen de Deportes Adaptados de San Sebastián. Y bueno, para ella lo era todo, y yo siempre le decía, Majo, qué bonito, ¿no? Lo que haces, todo lo que haces, la carrera en sí, que es muy bonita. Ella se desvivía siempre por la carrera, ¿no? Y este año yo he conocido a un amigo, y él es deportista, y me ofreció hacer la carrera, como también me ha ofrecido hacer mi primer Camino de Santiago, lo hice con él. Y bueno, pues me ofreció hacer la Beovia San Sebastián y yo, como a nada le digo que no, dije un sí rotundo y aquí estoy ya preparadísima para el domingo.
Preparada y, como nos decías, también muy emocionada por afrontar este nuevo reto. ¿Cómo vas a correr la carrera? ¿Te va a acompañar este amigo? ¿Ha estado contigo también en este Camino de Santiago?
Sí.
O sea, que él también está ahora mismo contigo y supongo que vais juntos, ¿no?, a San Sebastián.
Sí, vamos juntos a San Sebastián, llegamos mañana a la mañana, desayunamos en casa y nos vamos al Cursal a por los
dorsales.
Dorsales.
¿Y cómo vas a correr la Beovia? Con tu amigo, pues mira, que te ayuda con la silla de ruedas.
Sí, nosotros a esta modalidad le llamamos atletismo asistido. Uh-huh. Es una silla de tres ruedas como las de niños, pero más grande. Y él me impulsa, claro, él es el que hace todo el esfuerzo físico, aunque él dice que yo le impulso también, ¿no? Emotivamente, o sea, que hacemos un equipo. Sí.
Bueno, estamos hablando con Nayara Arteaga, que es una mujer deportista, aventurera y además una apasionada, como decíamos, también de los viajes. Y todo esto, Nayara, lo pudiste combinar en Argentina, en la ciudad de Córdoba, donde subiste el monte más alto, el Champaquí, de casi 3.000 metros de altura. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Esa experiencia a mí me quitó millones de miedos de mi vida. Fue increíble. Yo ahí me quedaban unas cabañas adaptadas que encontré por internet, se llaman Cultura Serrana, y me ofrecieron subir un cerro, y yo, ¿cómo? Que yo voy a subir 2.700 metros, que sí. Y allí me vi a 2.700 metros de altura, impresionadísima. Mis ojos, jamás habían visto tal amplitud, ¿no?, de naturaleza y de libertad, porque por unos segundos sentí que no tenía discapacidad. Y las personas que hacen sentir eso, son muy grandes para mí. Existen personas buenas en el mundo también.
Te decía antes que he estado mirando en internet, he ido leyendo, ¿no?, un poco tu historia, he visto también varios vídeos en los que se te ve aquí, en Argentina, con ese grupo de montañeros que te ayudaron a subir a ese monte. Y primero, se te ve a ti feliz, pero es que a ellos también se les ve felices.
Sí, esas personas son muy especiales para mí. El ayudar, ¿no? Mucha gente, mi amigo Sergio, por ejemplo, dice que su lema es: para las personas que puedan diferente, puedan, ¿no? Uh-huh. O sea, da igual la manera de hacerlo, sino es hacerlo, ¿no? Y ayudar en equipo a que todos podamos cumplir sueños. Y de hecho me voy a Argentina ahora en diciembre otra vez.
¿Vuelves a Argentina? ¿Qué vas a hacer allí en diciembre?
Sí. Pues 2 meses a viajar y a ver otros sitios y a vivir otras aventuras que me encantan.
Madre mía, me sorprende todo esto que estás contando, ¿no? Porque ahora que hablaba de los vídeos que he estado viendo, pues en otro me ha sorprendido, pues, cómo te peinas, cómo te maquillas, cómo comes también, ¿no? No tienes brazos y lo haces con el pie de la única pierna que tienes, pero es que eres una mujer completamente independiente. Me imagino que el problema te lo encuentras cuando sales a la calle, ¿no? Ahí es cuando te encuentras las barreras.
Sí, yo siempre digo eso, que mis barreras están fuera de mi casa, ¿no? Barreras arquitectónicas y barreras de la sociedad, que todavía como sociedad nos queda muchísimo, ¿sabes? Hay personas que ven una silla y es como si vieran un monstruo. Y encima de esa silla hay personas, siempre. Aunque seamos diferentes, somos todos personas. O sea que sí, yo con mi pie me maquillo, como, me peino, me seco el pelo, o sea, hago todo con mi mano pie, como yo le llamo.
Y como decimos, es que se te ve, bueno, pues eso, que eres una mujer independiente. Tu lema además es: vivo al límite, sin límites. Pero hay algo que te detenga, que te imponga, que digas, con esto no me atrevo. ¿Cuál es tu mayor barrera?
Mi mayor barrera es que dentro de mi... Yo me califico como una mujer independiente, ¿no? Pero es verdad que para el día a día necesito para algunas cosas ayuda. Soy algo dependiente, perdón. Entonces, esa es como mi pequeña limitación, ¿no? Que siempre luego tengo un montón de gente que me ayuda. Pero bueno, eso es lo que a veces me paro y a la vez no. O sea, siempre pido ayuda y la tengo. Siempre. O sea que, sí. Esa es mi pequeña, así como, limitación que me puedo poner yo. Pero luego, en verdad, hago todo y me atrevo a todo.
Eso está claro, porque viéndote, desde luego, pues lo demuestras en cada experiencia, en cada viaje y en cada reto que afrontas. De momento, el domingo, sí, la veo vía San Sebastián. Nayara, que disfrutes de la carrera y sobre todo de la experiencia. Gracias por ser un ejemplo.
Contigo.
Gracias por ser un ejemplo para todos, Nayara.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos los oyentes.
Otro enorme para ti. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Bueno, se va acercando la fecha, ¿eh? Y piensa por un momento en los vecinos de todos esos lugares que suelen estar arriba en Navidad. Por ejemplo, los que viven en la Puerta del Sol de Madrid. Vecinos que tienen que aguantar las campanadas, fiestas, manifestaciones, eventos de todo tipo. Y puedes pensar, bueno, es lo que hay, ¿no? Para eso, pues tienen el privilegio de vivir en el centro de la ciudad y en un rincón, además, histórico. O todo lo contrario, igual crees que no tienen por qué aguantar todo eso. Bueno, pues esta es la duda que nos ha surgido hoy. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la denuncia de uno o dos vecinos de la Puerta del Sol bastase para prohibir todos los actos en esa plaza de Madrid o en otra de cualquier ciudad de España? Bueno, pues eso exactamente es lo que han conseguido dos vecinas, en el caso concreto de Ocaña.
Muchísimas gracias, Ocaña. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta siempre.
De momento, por decisión de un juzgado de Toledo, se prohíben los eventos como conciertos o verbenas que excedan el ruido y los horarios permitidos en la plaza de esta villa toledana de algo más de 16.000 habitantes. Y es que dos vecinas de su monumental Plaza Mayor llevaban años denunciando los ruidos que sufren por todo este tipo de eventos. Juan José Rodríguez es el portavoz del ayuntamiento.
Las dos vecinas residen en la Plaza Mayor desde hace muchísimo tiempo, más de 50 años. Pues ponían al ayuntamiento sobre el tema de los ruidos en la Plaza Mayor a causa pues de las verbenas que se celebran para las fiestas patronales, que les producía pues una alteración en su estado de salud y les molestaba el ruido. Nosotros, claro, como ayuntamiento, pues decíamos que esto es una tradición de hace mucho tiempo en la plaza, y la Plaza Mayor de Ocaña es el corazón del pueblo.
Claro, conjugar las dos cosas pues es complicado. El derecho al descanso y a la salud con las tradiciones y las fiestas de Ocaña. Hablamos de una plaza bastante grande, de casi 4.000 metros cuadrados, porticada. Es, por cierto, un monumento histórico artístico nacional y que se presta para congregar allí pues todo tipo de actos y eventos. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento ante estas medidas cautelares dictadas por el juez? Pues prácticamente suspender todos los actos que tenían previsto por Navidad en esa plaza. Joaquín García es el propietario de uno de los muchos bares de la Plaza Mayor.
Tenemos el Puente de la Constitución, que es el concurso de las tapas, que hacen rutas teatralizadas, pues no pueden pasar por la plaza. Luego un espectáculo de dulces de Navidad, la cabalgata de Reyes también tiene su finalización en la plaza, una pista de hielo para los críos, tienen también una carpa para hacer las preúvas. Todas las actividades eran en la Plaza Mayor por el sitio, por la capacidad, y nos ha suspendido todo, sí.
Pues todo suspendido, comparsas, pirotecnia, toboganes de hielo y en el caso concreto del baile de fin de año y de la cabalgata de Reyes, pues mira, al menos estos actos han cambiado de ubicación, cosa que también podría pasar en Semana Santa. Bueno, los vecinos, en su gran mayoría, pues están que echan humo. Mañana, de hecho, habrá una concentración para recoger firmas. ¿Pero era necesario realmente suspender casi toda la Navidad en Ocaña? ¿Ha sido este juez una especie de Grinch de la Navidad? Hemos hablado hoy en mediodía con Jorge Pinedo, abogado y fundador de Juristas contra el Ruido.
Es que tampoco es cierto que se prohíba cualquier acto en la plaza. Incluso en el escrito dice que de lo que se trata no es de terminar con eventos como cabalgatas, fiesta Año Nuevo, fiestas religiosas, procesiones, etcétera, sino de lo que se trata es de acabar con actividades musicales, ahora sí intempestivas, porque es que eso empezaba a la una de la mañana. En este asunto lo que hay es mucha demagogia, realmente, porque el alcalde lo que tiene que hacer es cumplir sus propias normas, y lo que no se puede es gobernar para unas mayorías aparentes, pero sin cumplir las normas.
Así que en este caso concreto se unen dos elementos: el horario, las verbenas o las discotecas móviles en fiestas durante toda la noche en esa plaza, y además el exceso de decibelios.
La realidad de todo esto es que nadie tiene el deber jurídico de soportar niveles de contaminación. El ruido es un contaminante más, superiores a los máximos establecidos. Y luego es que en este caso los niveles se excedían hasta en 26 decibelios, que eso es una barbaridad. La situación es que había que estar con cascos dentro de la vivienda de los vecinos afectados.
Pues fíjate que incluso cuando se exceden esos niveles de ruido y se producen problemas de salud, podemos llegar a hablar de delitos penales. Es difícil, por tanto, conjugar las ganas de fiesta de un pueblo con el derecho al descanso y a la salud de unos cuantos vecinos. Pues sí, lo es. Es muy complicado. Pero nos quedamos con esas tres claves. Si se repiten, si se respetan los horarios para los eventos, si se controlan los niveles de ruido y si no se da una vulneración continuada de las normas, pues al final todo se puede acoplar. Y así todos podrán tener algo que celebrar.
Pues es
Esto es lo que pasa en la localidad de Ocaña, en Toledo, y precisamente a raíz de ello, pues hoy te preguntábamos aquí en Mediodía Cope si has tenido algún problema de ruido con tus vecinos o con el local o el negocio, que bueno, el bar o la tienda que tengas, por ejemplo, debajo de tu casa, o al revés, si alguna vez te han llamado a ti la atención por hacer una fiesta en casa o poner la música demasiado alta. Y hablando de ruidos, pues también queremos saber cuál es ese ruido que no soportas, el que te pone de mal humor. ¿Y qué nos han dicho los oyentes este viernes? Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, Asir nos dice que más que tener problema con los vecinos por el ruido que hacen, lo tiene él, porque él es el responsable.
Pues la verdad que a mí no me suelen molestar los ruidos de los vecinos, no me suelo quejar. Pero alguna vez sí que ha subido algún vecino a mi casa para quejarse por que estábamos moviendo las sillas. Pero bueno, se abran las cosas y se arreglan.
Bueno, bien, si es una cosa puntual, lo han hablado y lo han arreglado. Oye, ¿y por qué siempre tenemos ese vecino de arriba de la canica que
cae? De las canicas, eso me dijeron a mí que eran las tuberías.
De las tuberías.
Y los tacones, la vecina que a las 2 de la mañana decide hacer un desfile.
Y dice, no habrá otra hora, no se pone las zapatillas de estar por casa.
Mira, ahora que has dicho también lo de los negocios, me acuerdo yo una vez de en mi casa, cuando vivía en Zaragoza, que vinieron de una pastelería que iban a hacer abajo obras, reformas y por tanto ruidos. A cada uno de los vecinos que vivíamos en el bloque nos trajeron una caja enorme de pasteles. ¡Ala! Para compensarnos por esos ruidos.
Oye, es un detalle.
Molestos, la verdad que sí.
Hombre, lo mejor es que dejen de hacer ruido, pero bueno, si te endulzan un poquito la vida, tampoco viene
pues
mal.
Pues mejor que mejor.
¿Qué nos dice Andrea de Gran Canaria?
Pues que tiene un problema con sus vecinos, dueños precisamente de un negocio, un restaurante
claro,
chino.
Por la noche, como llegaban a las tantas de trabajar, montaban un escándalo increíble. Y no te hablo rollo las una o cosas así. Te hablo de 5 de la madrugada metiendo el traste en el fregadero, no, en la ducha. Es que creo que metían los platos en la ducha y limpiaban en la ducha la vajilla del restaurante.
Ay, es que, bueno, es que claro, los negocios tienen que hacer también todos esos trabajos, pero dicen, no los puedes hacer, o con menos ruido, o a otra hora. A mí me pasaba también en la casa en la que vivía antes, que justo debajo hay un bar, y a partir de las 12 o 10 y pico de la noche se ponían a mover los barriles de cerveza, y claro, levantarlo pues tiene su peso, entonces los iban rodando por el suelo, y nosotros que vivíamos justo encima, pues el ruido era bastante molesto, y tuvimos que bajar a hablar con ellos, y a partir de entonces, pues no sé cómo lo hicieron, pero los levantaron a pulso, ya no rodaban
con
los barriles.
Vete tú a saber.
Bueno, más oyentes.
Mario de Zaragoza está opositando, así que te puedes imaginar que lo del ruido no lo lleva bien.
En mi casa normalmente no hay ningún tipo de ruido durante el día, salvo en el momento en el que empiezo a estudiar. En ese momento es cuando los vecinos deciden empezar a construir su propia Capilla Sixtina.
Yo he de decir que los días que tenía exámenes, ya en, por ejemplo, en segundo de bachillerato, ¿no?, que te quedas en casa porque no tienes clases, solo tienes exámenes, me sabía todos los programas de María Teresa Campos, porque la escuchaba por todas las ventanas de todas las vecinas. Me enteraba absolutamente de todo.
Y no te cuento, cuando trabajas de noche y tienes que dormir durante el día, dices, ¿es que se tienen que poner todos a hacer ruido? Pues claro, es que los que trabajan de noche, pues al final los pobres van a contracorriente. Se pasa fatal. Bueno, Marisa nos habla desde Cádiz y nos cuenta que hay dos ruidos que no soporta.
Ruidos que a mí me fastidien, pues la música tacatón, 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 tacatón. Esa me fastidia. Y bueno, algunas veces cuando han estado haciendo obras aquí cerca de casa, lo que es el martillo eléctrico, eso sí, ese me fastidia un montón.
El martillo eléctrico es que...
A todos.
Es un horror,
pum,
¿eh?
Pum, pum,
es un horror. Y la música, pues a veces no depende tanto, Marisa, del volumen, sino del tipo
los
de
gustos.
Música.
De los gustos musicales. Vamos con Rosario de Madrid, que no aguanta los ruidos, que son muy fuertes, pero hay uno en especial al que no vamos, que es que no soporta.
Hay algo que me sobrepasa y es la gente hortera y ordinaria que habla a gritos, a voces. Los llevo fatal, pero en cualquier sitio, me da igual que esté en la calle, que esté en un restaurante, no soporto a la gente que parece que en vez de estar riendo o hablando, parece que están arreando un ganado. Es mi forma de ser, lo siento, pero es que no lo aguanto.
Bueno, que nos dicen, Rosario, que los españoles en general hacemos mucho ruido, que hablamos muy alto,
gritamos
también.
Mucho, sí.
Gritamos mucho, en fin, que somos así, que somos así. Bueno, experiencias con el ruido que nos han contado nuestros oyentes de Mediodía Cope. Gracias, Buera.
A ti, buen fin de semana.
Igualmente. Pilar Cisneros, buenas tardes, ¿qué
Hola,
nos contáis?
Hola, ¿qué tal, cómo estás? Oye, pues nos preguntamos, ¿qué es eso de la conexión iraní? Porque Vidal Cuadras cree que Irán está detrás del tiroteo en el que resultó herido de gravedad por su relación con los opositores al régimen. ¿Esto realmente qué significa, no? Bueno, pues hay aquí muchas incógnitas que intentamos responder en unos instantes aquí en la tarde.
Vidal Cuadras, por cierto, que permanece ingresado, le operaron ayer de urgencia, pero que continúa estable y fuera de peligro, que es lo
afortunadamente
importante. Os escuchamos ya mismo, ¿eh? Pilar Cisneros y Fernando
aquí
de Aro,
estamos
en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
También con el Madrid, que ha empatado, porque el Madrid también ha pinchado.
Sí, ha sumado un punto, ¿no?
Sí, ha sumado un punto, sí, sí. Pero en casa, claro. ¿No te parece un pinchazo lo del Madrid?
Hombre, claro, me parece eso. Sumar uno es menos pinchazo que sumar cero, ¿eh?
Hombre, uno es un pinchazo en casa, Lama, y otro es fuera de casa.
Pero entonces, tú dijiste que podía luchar por la Liga la semana pasada. Ya no puede, entonces.
No, la va a luchar, yo lo que dije.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso, hasta el 19 de noviembre, todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia el cuidado del medio ambiente. Somos una de las empresas más sostenibles del mundo. Evitamos, anualmente, la circulación de 330 millones de vehículos privados. Y tenemos trenes eléctricos con el sello Emisiones Cero y Neutros en Carbono.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora, si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.